Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a construir algo desde cero. Imaginemos que estamos al mando de una empresa y nos han encargado una tarea que no es nada fácil: garantizar la seguridad y la salud de todo el equipo. A ver, ¿por dónde empezamos? Para guiarnos en esta construcción tenemos unos planos excelentes, material académico de la Universidad Politécnica de Valencia, del grado en Gestión del Transporte y la Logística. La gran pregunta que vamos a intentar responder es: ¿cómo se monta un sistema que de verdad funcione para proteger a la gente en el trabajo? Porque, vamos, todos intuimos que no basta con poner un par de carteles de cuidado, suelo mojado. Esto tiene que ser algo mucho más profundo, algo que esté, no sé, integrado en el corazón de la empresa.
Exacto. La primera idea fundamental que nos transmiten estas fuentes es esa. La seguridad y la salud no son un accesorio, son parte del motor. Y para que ese motor funcione, no puedes empezar a construir a ciegas. Lo primero es hacer una radiografía de la realidad, lo que técnicamente se llama una evaluación de riesgos. Hay que identificar dónde están los peligros para a partir de ahí empezar a tomar medidas. Y todo ese proceso, ese conjunto de piezas que vamos a ir montando, es lo que se conoce como un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
De acuerdo, un sistema de gestión. La palabra suena grande, casi corporativa. Vamos a desmontarla. ¿Qué son los planos de este sistema? ¿Qué piezas lo componen? El material usa una analogía que a mí me parece perfecta para entenderlo.
La del coche.
La del coche. Justo. Un coche es un gran sistema, pero está compuesto por muchos otros más pequeños, ¿no? El sistema de frenos, el eléctrico, el de refrigeración.
Claro, y ninguno funciona por su cuenta.
A eso voy. Todos interactúan para un objetivo común: que te desplaces de forma segura y eficaz. Pues un sistema de gestión en una empresa es exactamente eso, pero aplicado a la organización.
Y lo fascinante aquí es cómo ese concepto choca con la estructura tradicional de muchas empresas. La mayoría tiene una estructura piramidal, muy clara. Dirección, mandos intermedios, trabajadores. Y el gran error es pensar que la seguridad es una de esas piezas aisladas, un departamento en un rincón.
Un silo.
Exacto, un silo. El punto crucial que subraya todo el análisis es que la prevención de riesgos debe estar integrada en todos los niveles de esa pirámide. Es el aceite que lubrica las demás piezas.
Aquí es donde me surge la primera duda. Entiendo la idea de que la responsabilidad es de todos, pero en la práctica no acaba pasando que si todos son responsables, nadie lo es. ¿Cómo se evita que la responsabilidad se diluya?
Es una objeción muy buena. Y el sistema, si se aplica bien, tiene la respuesta. La clave es que la necesidad de integración no es la misma en cada puesto. Las fuentes proponen una pregunta muy inteligente para medirlo. ¿En qué medida tus acciones u omisiones pueden afectar la seguridad y salud de los demás? Vamos, que no es lo mismo el trabajo de un contable que el del responsable de mantenimiento de una caldera industrial.
Claro.
En el segundo caso, la integración de la seguridad es crítica, absoluta. En el primero, es importante, pero de otra manera.
Vale, entiendo, la responsabilidad se adapta al rol, pero ¿cómo funciona eso en la cadena de mando? Porque si mi jefe me dice que haga algo de una forma que yo creo que no es segura, la cosa se complica.
Ahí está el núcleo de la integración jerárquica. A medida que subes en la pirámide, tu responsabilidad se transforma. Ya no se trata tanto de ejecutar una tarea de forma segura, sino de velar porque los que están por debajo de ti tengan los medios, la
Los
formación,
recursos.
los recursos y los procedimientos para hacerlo. Por ejemplo, la función del supervisor directo, el que está a pie de obra, es asegurarse de que su gente sabe hacer el trabajo de forma segura y controlar que lo hacen así.
Vale.
Pero la función del jefe de ese supervisor es distinta. Es la de diseñar ese procedimiento de trabajo seguro y, a su vez, asegurarse de que su supervisor está haciendo bien su labor de, bueno, de supervisión.
Suena muy ordenado en teoría, pero me sigue pareciendo que puede generar una burocracia enorme, una cadena de supervisión infinita, donde cada uno se limita a controlar al de abajo.
Es un riesgo real, sí, si se implementa como un sistema de control policial. Pero la filosofía es justo la contraria. No se trata de vigilar, se trata de capacitar. El supervisor no es un policía, es un entrenador. Y todo esto culmina en la cúpula, la dirección. El material es tajante en esto. La responsabilidad última, legal y moral, es del empleador.
O sea, de la dirección de la empresa.
Eso es. Es la dirección quien debe asegurarse de que toda esta cadena funciona. Y además debe contar con un servicio de prevención que le asesore, que sean sus consultores expertos en la materia.
De acuerdo. Tenemos el concepto claro. Un sistema integrado en toda la jerarquía. ¿Pero estamos inventando la rueda o esto se basa en algún estándar internacional? Una especie de, no sé, norma ISO de la seguridad.
No la estamos inventando, en absoluto. Las fuentes nos llevan directamente a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y es importante detenerse un momento aquí. Hablamos de un organismo creado en 1919, con el Tratado de Versalles. Esto no es una moda de management de la última década.
Cierto.
La legitimidad de la OIT viene de llevar más de 100 años defendiendo un concepto clave, el trabajo decente. Y un trabajo decente es, por definición, un trabajo seguro.
Entiendo. Es la autoridad moral y técnica en este campo.
Exacto. Y dentro de todo su trabajo, el material se centra en una herramienta muy concreta, que es en esencia nuestro manual de instrucciones, la guía ILO-OS 2001.
ILO-OS 2001.
Son las directrices de la OIT para que cualquier organización, grande o pequeña, pueda montar su propio sistema de gestión de la seguridad. Es un modelo lógico, práctico y universalmente reconocido. Es el que vamos a usar.
Perfecto. Pues pongámonos el casco de construcción. Ya sabemos por qué lo hacemos y quién nos da los planos. ¿Cuál es el primer ladrillo que tenemos que poner? ¿Por dónde empezamos?
El modelo de la OIT se basa en una idea muy potente. El ciclo de mejora continua.
Mejora continua.
No construyes el sistema una vez y te olvidas. Es un proceso vivo, un círculo que nunca deja de girar. Y este círculo tiene 5 fases. Política, organización, planificación y aplicación, evaluación y, por último, acción para la mejora.
Vale, 5 pasos que se repiten. Empecemos por el primero. Política. Supongo que no hablamos de política en general, ¿no?
Es la declaración de intenciones, la constitución de la seguridad en la empresa. El empleador debe establecerla, pero aquí viene el primer detalle crucial.
A ver.
Debe hacerlo en consulta con los trabajadores y sus representantes.
Espera, eso me parece fundamental. Porque si no, es solo un póster bonito en la pared que ha decidido un directivo y que al resto de la plantilla le da exactamente igual, ¿no?
Precisamente. No se lo creen. Si la gente que está en el tajo no participa en definir los principios, nunca los sentirán como suyos. Esa política, además, tiene que ser específica para la empresa, clara, concisa, estar fechada y, sobre todo, ser accesible para todo el mundo.
Y con compromisos claros, imagino.
Muy concretos. Proteger a todos, cumplir la ley, garantizar esa participación y, muy importante, el compromiso de mejorar continuamente. Es la piedra angular de todo el sistema.
Bien, ya hemos puesto la primera piedra, la política. El segundo paso del ciclo es la organización. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A crear un departamento de prevención?
No necesariamente, o no solo a eso. La organización se refiere a definir las responsabilidades, los recursos, las estructuras. Y aquí hay 2 pilares.
¿Sí?
El primero es la competencia y la capacitación. Esto significa que desde la dirección hasta el último empleado deben tener la formación necesaria para su nivel de responsabilidad.
¿Y no vale un cursillo online de una hora el primer día?
Para nada. La formación debe ser continua, actualizada, impartida por gente competente y, un detalle importante, gratuita y en horario laboral. Es una inversión, no un gasto.
¿Y el segundo pilar de la organización? ¿Cuál sería?
La comunicación. Y esto va mucho más allá de un tablón de anuncios. La empresa debe tener canales claros para que la información fluya en ambas direcciones. Y la OIT subraya algo vital. Debe haber mecanismos que garanticen que las ideas, las quejas o las aportaciones de los trabajadores no solo se escuchen,
sino que se tengan en cuenta.
Y se les dé una respuesta. Es tener un buzón de sugerencias que de verdad alguien abre, lee y utiliza. Sin comunicación, el sistema es sordo y mudo.
Vale, ya tenemos una política definida y sabemos quién debe formarse y comunicarse, pero todo esto sigue siendo un poco teórico. ¿Cómo lo llevamos al barro, a la práctica? Supongo que el primer paso es saber qué terreno estamos pisando, ¿no?
Exacto. Ese es el tercer elemento del ciclo, planificación y aplicación. Y el punto de partida es el que mencionábamos al principio, el examen inicial. Imagina que nunca te has tomado esto en serio. Hacer ese examen es como encender la luz en un almacén oscuro por primera vez.
Vaya.
De repente ves las carretillas sin mantenimiento, los pasillos bloqueados, la gente levantando peso de cualquier manera. Es la foto cruda y honesta de tu realidad.
Y una vez tienes esa foto, que imagino que en algunos casos puede asustar bastante, ¿qué haces con ella?
Planificas. Defines objetivos claros, medibles y realistas. No vale decir, vamos a mejorar la seguridad.
Hay que ser más concretos.
Hay que decir, vamos a reducir los accidentes por sobreesfuerzo en un 20% en el próximo año, formando al personal y comprando ayudas mecánicas. Se define qué se va a hacer, quién es responsable y con qué presupuesto.
Y en esa aplicación de medidas, me imagino que habrá algunas más eficaces que otras. ¿Hay algún orden de prioridad?
Absolutamente. Y este es uno de los puntos más reveladores del modelo. Presenta una jerarquía de medidas preventivas que va en contra de la intuición de muchas empresas. Todo el mundo piensa primero en la solución más fácil, darle a la gente equipos de protección, los famosos EPIs.
Claro, un casco, unos guantes, parece lo más directo.
Pues en la jerarquía de la OIT, esa es la última opción, el último recurso.
¿Ah, sí?
El sistema te obliga a pensar al revés. De lo más eficaz a lo menos. Lo primero que debes intentar siempre es suprimir el peligro, eliminarlo de raíz. Si no puedes, el segundo paso es controlarlo en su origen, con medidas técnicas u organizativas. El tercero es reducir el riesgo al mínimo, diseñando sistemas de trabajo seguros. Y solo, y repito, solo, si todo lo anterior no es posible, entonces proporcionas un EPI, siempre sin coste para el trabajador.
Ostras, claro. Es cambiar el chip por completo. En lugar de parchar el problema dándole un casco al trabajador, te obliga a preguntarte, ¿podemos rediseñar el puesto para eliminar esa viga contra la que la gente se golpea?
Has dado en el clavo.
Es un cambio de mentalidad radical, de ser reactivo a ser proactivo.
Esa es la esencia.
Muy bien. Hemos construido la política, la organización y hemos planificado y aplicado las medidas. La casa ya está en pie. ¿Cómo sabemos si los cimientos son buenos, si no se nos va a caer encima? Supongo que ahora toca evaluar.
Correcto. Ese es el cuarto paso, la evaluación. Tienes que medir el rendimiento del sistema. ¿Estamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos? ¿Las medidas están funcionando? Y para eso, la herramienta clave son las auditorías periódicas.
Que imagino que no las puede hacer cualquiera.
Por supuesto que no. El material especifica que deben ser realizadas por personal competente y, muy importante, independiente de la actividad que se está auditando.
No puede ser juez y parte.
Exacto. Necesitas a alguien con ojos frescos que venga y te diga las verdades, lo bueno y lo malo. El objetivo de la auditoría es ver si el sistema es eficaz y si cumple la ley.
Y con los resultados de esa auditoría, que a veces pueden ser duros, llegamos al final del ciclo, que en realidad es el principio de nuevo. El momento de decir, vale, hemos encontrado esto, ¿cómo lo arreglamos?
Exacto. Es la quinta y última fase, que las fuentes llaman acción en pro de mejoras. Pero que en el fondo es eso, ponerse manos a la obra para mejorar. Las conclusiones de la evaluación no pueden acabar en un informe en un cajón. Sirven para tomar decisiones, corregir lo que está mal, reforzar lo que está bien y volver a empezar el ciclo.
Pero desde un punto de partida mejor.
Mucho mejor. El objetivo no es buscar culpables o poner suspensos, es aprender y evolucionar. Es la esencia de la mejora continua.
Entonces, si echamos la vista atrás a todo lo que hemos construido, ¿cuál es la gran idea que nos llevamos? Para mí, la clave es que la seguridad y salud en el trabajo no es un departamento, ni un manual que coge polvo en una estantería. Es una forma de trabajar.
Totalmente. Es una parte integrada del sistema operativo de la empresa. Y funciona como un ciclo que se retroalimenta. Defines tus principios, organizas tus recursos, planificas y actúas, evalúas y usas lo que aprendes para ser mejor mañana.
Un ciclo que necesita el compromiso de todos, ¿no?
De todos. Desde el director general hasta el becario que acaba de llegar.
¿Y el porqué de todo esto? La reflexión final va más allá de evitar multas o accidentes, que ya de por sí es fundamental.
Sin duda. Un sistema así, bien implementado, busca crear algo mucho más valioso. Una verdadera cultura de seguridad. Una cultura proactiva, donde la gente no hace las cosas de forma segura porque le obligan, sino porque entiende que es la única forma correcta de hacerlas.
Claro.
Y eso, como efecto secundario, mejora la eficiencia, la moral, el compromiso. Se alinea con esa idea centenaria de la OIT del trabajo decente.
No se trata solo de tener un empleo.
Se trata de tener un empleo bueno, justo y, sobre todo, seguro.
Pues todo este análisis me deja con una pregunta final para reflexionar. El material deja muy claro que la prevención es una responsabilidad integrada en toda la línea jerárquica. Si esto es así, si todos, desde la dirección hasta el operario, tienen la seguridad como parte de su ADN profesional, ¿cuál es el verdadero rol de un departamento de prevención de riesgos? ¿Son los policías que vigilan que se cumplan las normas o deberían ser más bien los arquitectos y formadores que dan al resto de la organización las herramientas y el conocimiento para que cada uno pueda construir bien su parte del edificio?